Y pues bienvenidos a nuestra reunión del día martes 22 de agosto, reincorporándonos después de un mes casi de vacaciones. Tenemos programados para la agenda del día de hoy el tema primero de los coordinadores. Está con nosotros la doctora María Elena Ceballos y que nos va a presentar pues la propuesta de trabajo para coordinar la comunidad de salud. Vamos a darle seguimiento como segundo punto al convenio para los proyectos de las comunidades y los grupos de trabajo y conocer su retroalimentación al marco de procesos para las comunidades CUDI. En este sentido, permítanme compartirles un poco lo que conversamos en la última sesión, que fue el 11 de junio. A esta sesión nos acompañó Oscar Cárdenas, Alberto Torres, Rebeca Valenzuela, Jorge Meléndez y Marta Ávila. ¿Qué conversamos? Pues estábamos viendo el punto de los coordinadores de CUDI. Habíamos acordado que se le enviaría una carta al doctor Salvador Godoy para que nos indicara pues, que ya no podía continuar con la comunidad, con la coordinación de la comunidad de inteligencia artificial. Se la compartí. Después él me mandó un mensajito por WhatsApp pidiéndome una disculpa porque no la contestó en el tiempo que había indicado y dijo que me la iba a contestar. Sin embargo, yo no he recibido todavía esa carta. También conversamos sobre el convenio para los proyectos de las comunidades y los grupos de trabajo. En la sesión, justamente en la sesión pasada, estuvimos trabajando unos comentarios que nos dejó Alfredo Cristóbal Salas. Y bueno, nada más estaba ya para que si estaban de acuerdo, pues que le diera a aceptar y poder ya generar el documento. Además de que el documento también ya con estas modificaciones se le compartió a Oscar Cárdenas para utilizarlo en un convenio que acordamos se iba a firmar con un grupo que se quiere sumar a las colaboraciones de la comunidad de estudios socioambientales. Y en el punto 3, pues acordamos que se les iba a enviar por correo el enlace del usuario y la contraseña para que ingresaran al formulario que se diseñó para integrar la información de las comunidades y pues quedaríamos a espera de su retroalimentación. Y teníamos programada pues la sesión para el día de hoy. Eso es lo que habíamos conversado en nuestra última sesión. No sé si tengan algún comentario al respecto. ¿No? Entonces, si les parece bien, Marina, no sé si quisieras presentar a la doctora María Elena Ceballos y que ella nos pudiera compartir la propuesta que se tiene para coordinar la comunidad de salud y el plan de trabajo.
Sí, pues para mí es un gusto presentarles a María Elena Ceballos. Ella es médico, está laborando en el Instituto Politécnico Nacional. Cuando retomamos una agenda desde el año pasado en el marco sobre todo de las acciones derivadas de la pandemia, pues ha sido una de las personas que ha estado más activa en esa comunidad de salud. Y además hoy tengo la fortuna de que tenemos una agenda de proyectos conjuntos que de hecho venimos trabajándolo desde antes de la pandemia, ¿no? María Elena, como será como 4 años. Y eso me ha hecho considerar seriamente en que podría ella ser una coordinadora sensacional para esta comunidad ahora que tenemos ya la carta de Nancy Gertrudis pidiendo el cambio de estafeta. María Elena, aquí estamos presentes algunos coordinadores de las comunidades, el Comité de Aplicaciones de CUDI, porque también María Elena a lo mejor no tiene el contexto de quiénes somos, ¿no? El Comité de Aplicaciones de CUDI es uno de los 3 comités de esta Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, junto con el Comité de Membresía y el Comité de Infraestructura. En el Comité de Aplicaciones están las comunidades, como la que hoy hablarás, y están también algunos colegas representantes de las de las universidades que están haciendo trabajo sobre cómo aplicar Internet en cada una de sus casas de estudio. Entonces, está presente nuestro compañero Jorge Meléndez de la comunidad de aeroespacial o espacial, como educación espacial, ¿cómo le llamamos, Jorge?
Comunidad aeroespacial todavía no la actualizamos. Esperamos que en breve.
Está Alina, Rosalina Vázquez Tapia de Remeri, esta comunidad que tiene que ver con repositorios nacionales. Está Oscar Cárdenas, siempre tiene un nombre tan largo la comunidad de Oscar que mejor dinos, porque si no me voy a equivocar.
Solamente se llama Estudios Socioambientales.
Ah, ahora ya se ajustó, o siempre se ha llamado así.
Decirlo así.
Yo soy la bruta, perdónenme. Y Rebeca Valenzuela de la DGTIC UNAM, no es precisamente, creo que, una comunidad en tu caso, ¿verdad, Rebeca?
No, yo nada más participo como representante de la UNAM en el comité.
Nada más, solo que la UNAM.
Nada más.
solo que la UNAM, nuestro presidente actual de CUDI es justamente de DGTIC, el titular de DGTIC, el doctor Héctor Benítez, y entonces, pues, además, pues Rebeca es una muy entusiasta participante. Y no han entrado aquí los colegas de supercómputo, ni de física de altas energías, pero a lo mejor Lucas al ratito entra, ¿verdad? Y ya te los presentaremos. María Elena está, ha tratado de entender cómo armar la comunidad y pues vamos a escuchar lo que lleva como propuesta. Adelante.
Me parece que se quedó congelada su imagen. La voy a buscar por WhatsApp y le voy a pedir que...
Que sí, a lo mejor va a tener que volver a entrar, quizás. Es que como ya hay alumnos en Poli, ya saben cómo se nos pone la vida cuando ya hay alumnos. No, y ahorita es hora pico. Sí, algo pasó. Si no podemos avanzar en otro punto mientras se reconecta, esperemos o que no, ¿qué te dice?
Bueno, ya le escribí por WhatsApp, pero parece que tampoco puede recibir mi mensaje. Yo creo que sí podemos ir avanzando. Pues ya está aquí nuevamente. Listo. María Elena. Marina Vicario hizo la presentación y estábamos esperando nos compartieras pues parte de la propuesta que estuviste trabajando.
Ah, ok. Bien, bueno, sí escuché un poquito de la presentación que me hizo el honor la doctora Marina de hacer. Bueno, nada más también comentarles que, bueno, yo soy médico activo en el primer nivel de atención. No sé si sí me escucho bien porque me conecté a otra red.
Sí.
Y bueno, he participado en otras redes. Ahorita estoy con una de neurociencias, más aparte participando en el proyecto de la doctora Marina. Soy doctora en ciencias por la Escuela Superior de Medicina y bueno, espero que esta propuesta sea vista con buenos ojos y bueno, voy a compartirles mi pantalla. Voy a quitar mi video para... Voy a cerrar otras páginas. A ver si así mejora. Me avisan cuando ya se vea mi pantalla, por favor. ¿Ya se ve?
Todavía no.
Todavía no lo vemos.
Dice, ha iniciado el uso compartido de pantalla.
No sé si Marta tiene tu presentación, a lo mejor Marta podría compartirla.
Ah, ok, te la paso, Martita.
Perfecto. ¿Me la pasas por WhatsApp? Ya,
Sí,
porque creo que el internet
aquí dice
está
que ya se
terminando.
está compartiendo, pero bueno, voy a detener y te la mando.
Perfecto.
Fíjense que como anécdota estuvimos en vacaciones en la FES Cuautitlán de UNAM, ¿no? Y los doctores con los que también está colaborando María Elena en estos proyectos conjuntos decían, no, perdónenos por la red, las señales de qué. Y nosotros los politécnicos nos veíamos como diciendo, si vieran que la red de UNAM es infinitamente mejor que la de Poli, y creo que lo estás viendo, ¿no? Bebé,
Sí. De repente está complicado y sobre todo, pues sí, en campi foráneo es difícil.
Sí,
Desafortunadamente.
pero mira, o sea, sí jalaba, digo, no era con la velocidad que estamos acostumbrados de repente, pero no se atoraba como ahorita, ¿no? No, no se atoraban, o sea, terminaba por hacerlo.
Okay.
Trabajamos muy, muy bien. Yo tuve un. Tuve un enlace y desde el laboratorio me conecté y todo perfecto, y con alumnos, ¿eh? Además, un mundo de alumnos.
Ah, sí.
Uh-huh.
Sí.
Ya la tengo. Les comparto, solamente les pido me ayuden a validar que la ven a modo presentación. Todavía no la pongo, permítanme tantito.
Ya estamos viendo que la
Ya se
comparte.
ve.
Sí, estoy queriéndola poner a modo presentación, nada más que permítanme que todos mis controles aquí me bloquean.
Deben de ser 12 diapositivas. A ver, déjame nada más checarme que sí es esa, porfis.
Sí,
Sí,
son
son 12.
12.
Sí. Ya, ok, gracias.
Lo pongo a modo presentación y tú me vas diciendo siguiente, ¿va?
Va. Vale. Mira, bueno, esto pues es la propuesta para la comunidad de ciencias de la salud y bueno, quiero iniciar con lo que dijeron en la Universidad de Washington. Aperturando enero 2020, de 2023, dijeron no solo es COVID, los 10 problemas de salud que preocupan expertos a nivel salud global, ¿no? La que sigue. Voy a dar un pequeño panorama. Lo que es en México el Coneval para 2023 se plantea como reto la pobreza y de alguna manera disminuir estas brechas de desigualdad en el ejercicio de los derechos sociales, entre uno de ellos, bueno, pues es el derecho a la salud, generando políticas con visión integrada. Y la Coparmex, pues responde con esta, no sé si escucharon hoy en la mañana, el director de la Coparmex, que empieza a hablar de todo lo que es el desarrollo de un programa de social, empresarial, en donde involucra pues a instituciones gubernamentales, tanto de educación como prestadores de servicios de todos los niveles, entre ellos no nada más educativos, sino también de salud. Y también bueno, hace un llamado, ¿no?, a todas estas asociaciones filántropas para conseguir incentivos para aquellos profesionistas que deseen sumarse y para aquellos empresas que también deseen donar y deseen sumarse a esta nueva a este nuevo proyecto de reto empresarial social. Y bueno, el objetivo general de esta comunidad, pues, es precisamente participar en estas disciplinas, reuniendo expertos en diferentes contextos, con diferente formación, no nada más médicos, sino educadores. Ahora que me he reunido y que he trabajado con Marina y que tiene otro contexto formativo y otra visión y que está deseosa de participar en todo lo que es la formación médica, pero no nada más esto, sino en generar competencias médicas a través de algunas cosas que está ahí ella trabajando. Bueno, pues me ha dado durante estos años que he trabajado con ustedes generar un interés para promover la ciencia de la salud como un objetivo de estudio y de herramienta avanzada utilizable en favor de resolver los principales problemas nacionales. en los diferentes sectores de médico, utilizando obviamente la infraestructura de CUDI para promover la colaboración, integración y fortalecimiento de las instituciones miembro. La que sigue, por favor. Dentro de su presentación del Coneval, bueno, el Coneval habla de cómo afectó el COVID-19 en el funcionamiento de servicios de salud. Ellos en su pesquisa, recabando esta información, dicen que en el 2020 el 19% de la población tuvo una necesidad de salud. Esta población buscó atención, no la recibió. Indicó que se debió a que solo atendían COVID-19. En una pesquisa del 2018 al 2020, dice que disminuyó 9.1 puntos porcentuales la población derechohabiente que recibió servicios preventivos y que casi se duplica el porcentaje en hogares con gasto catastrófico de salud. Es decir, pasa de un 2.1% a 3.9%. Aquí en una presentación que hicimos junto con Marta y el doctor Casasús para hacer un proyecto para trabajar con el IMPER y con Hidalgo, pues hablábamos que también precisamente la OPS habla de porcentajes similares, que en un 58% hubo cancelación de atención electiva, el personal clínico tiene que reasignar la respuesta de COVID-19, el 50% de pacientes no se presentan a sus consultas habituales de enfermedades, no sé, como hipertensión, diabetes, alteraciones metabólicas, y empiezan a surgir nuevas estrategias de atención en este panorama tan caótico que todos vivimos en la pandemia, y se generan estos resultados, ¿no? El 70% dijo haber recorrido un triage para determinar las prioridades de atención. El 52% tiene que ser redirigido a tipos de atención alternativos y quién sabe qué habrán hecho en esos lugares de atención alternativos. El 61% actualmente están utilizando la telemedicina, que bueno, se evalúa como un área de oportunidad para esta propuesta que quiero presentar para salud, ¿no? La que sigue. En este panorama, nosotros, yo como formadora de médicos, soy docente aquí en el Instituto Politécnico Nacional, y aparte, bueno, soy médico de pueblo, como ya les había comentado, activo. Cada domingo voy a Hidalgo, a poblaciones bastante remotas. Y bueno, he podido constatar, bueno, estos tipos de demoras, ¿no? Estas demoras son las que se clasifican en diferentes enfermedades. ¿Por qué llega un paciente a un servicio de segundo y tercer nivel con enfermedades que pudieron haber sido resueltas o seguidas en sus poblaciones por médicos comunitarios o de primer atención de salud, ¿no? De primer nivel de atención de salud? Entonces, nada más para mencionarles aquí los tipos de demora. Hay un problema en el reconocimiento del problema o necesidad de atención de salud, ¿no? Esto tiene que ver con el desconocimiento que tiene la población acerca de qué es lo que tiene que reconocer para sí mismo, principalmente en jóvenes y en mujeres. Hay otro tipo de demora que se llama demora de tipo 2, que es en la toma de decisión para la búsqueda de atención. Por ejemplo, en este tipo, en Pachuca, que es donde yo comúnmente voy en domingo, por ejemplo, por dar un ejemplo, aquí estamos hablando de preeclampsia, pues las mujeres no tienen idea cómo deben de reconocer su cuerpo, y esto se debe a brechas sociales, culturales, económicas, de usos de costumbre, inclusive negativas frente a los servicios de salud, ¿no? La que sigue. El tipo de demora 3 es de una atención oportuna, y este tipo de demoras puede ser no nada más contextualizada desde el punto de vista de alteraciones en la mujer gestante, que es lo que ahorita preocupa en Pachuca, ¿no? Y sobre todo, bueno, para cáncer de mama también es otro tipo de problema. Sino se puede aplicar a todas las enfermedades, ¿no? La demora tipo 3 yo lo veo como un área de oportunidad para esta comunidad de salud. Dice una demora para acceder a una atención oportuna ocasionada por medios de transporte, factores económicos para el traslado y sistema de remisión de pacientes entre la comunidad y proveedores de la asistencia sanitaria. Esta demora tiene que ver porque muchas comunidades están a 2 hasta 4 horas alejadas de un centro que los pueda evaluar y atender. Y es ahí donde nosotros podríamos de alguna manera empezar a trabajar para tener un impacto positivo, obviamente en pequeñas comunidades, pero posteriormente sumando uno a uno, bueno, ya podríamos tener un impacto positivo a nivel, pues a lo mejor estatal. Y empezar desde ahí, ¿no? Y la demora tipo 4 tiene asociada con todos los eventos que determinen una calidad de atención deficiente en servicios de salud. Y aquí sí me quiero también detener un poquito, porque nuestros médicos que salen tienen dificultad para reconocer patrones a nivel clínico. Es decir, la norma oficial mexicana nos da, junto con la creación de las guías de las buenas prácticas médicas, nos da ciertas recomendaciones de cómo debemos de conducirnos ante un paciente. En esas guías de buenas prácticas clínicas viene mucho lo que es encontrar a través de laboratorio y gabinete el reconocimiento de ciertas patologías que corroboran nuestra hipótesis diagnóstica. Sin embargo, el reconocimiento de patrones clínicos, nuestros alumnos que han sido afectados gravemente por una formación clínica a distancia, no reconocen patrones a la hora de salir a un campo real, ¿no? Han tenido muchos problemas en el servicio social, han tenido problemas y de alguna manera nosotros como docentes tenemos que reformular las competencias del perfil profesional de nuestro producto. Nuestro producto obviamente es una herramienta en salud, ¿no? Un recurso de salud humano. La que sigue, por favor. Por otro lado, en Salud Glabón, el top 10 de problemas, bueno, no nada más está lo que yo les acabo de comentar. También entran otros factores como la salud mental, el impacto del cambio climático en poblaciones que se tienen que movilizar ante las sequías o en las otras poblaciones donde ha habido inundaciones, huracanes, incendios, enfermedades cardiovasculares, que hoy en día sigue siendo uno de los principales problemas de atención en salud, porque el infarto cardiovascular todavía es hoy un problema que se pudiera detener desde la mira de la prevención, ¿no? Infección de vías respiratorias bajas, ahí se me fue las respiratorias bajas, entre ellas, bueno, todavía la influenza es un tema que debe de tomarse en cuenta, y el virus sincicial respiratorio. La pobreza, que ya habíamos hablado un poquito de eso, y aquí también toman el fortalecimiento de los sistemas de salud, el seguimiento de la diabetes, también otro top 10 son las lesiones en carreteras, y junto con un envejecimiento de la población y cambio en la demografía, pues la demencia, ¿no? Que ya empieza a ser parte del problema de salud y que ya tiene un alto coste la demencia en los servicios de salud. Entonces, habíamos hablado de que hay alteraciones por parte de nuestros egresados, de reconocimiento de patrones, pero déjenme decirles que el COVID también hizo que se alteraran relojes biológicos en personas de todas las edades y la epidemiología en el curso natural de una enfermedad, es decir, en el curso de cómo se debe de desarrollar una enfermedad. Y cuando entra un paciente, yo debo de reconocer, ah, bueno, es una mujer de 50 años que viene por una crisis hipertensiva, que es una presión arterial elevada. Yo debo de tener en cuenta, A, un problema hormonal, B, un problema asociado a diabetes, C, un problema asociado a un problema metabólico. Y bueno, de alguna manera es algo predecible y dentro de mi hipótesis diagnóstica yo me siento tranquilo porque sé resolver ese problema. Pero de repente entra una mujer al consultorio y esa mujer tiene 19 años y tiene crisis hipertensiva. Esa A, B y C ya no es igual porque dentro de mi formación ya no estuvo. Eso es lo que hizo el COVID con enfermedades que son fácilmente reconocibles para un médico de primer nivel. Es decir, la epidemiología cambió y entonces los patrones de reconocimiento a los que estamos acostumbrados ya no son los mismos. Tenemos que generar nuevos patrones de reconocimiento en tiempo real. de lo que se está, lo que estamos recibiendo médicos, y que haya una comunicación entre médicos de primer nivel, que son los que nos llegan a nosotros en el consultorio, los pacientes, y qué cambios ha habido y cómo vamos a prevenir ese tipo de fenómenos y dar soluciones en tiempo real, ¿no? La que sigue. Por esta situación, bueno, dentro de lo que propongo, de alguna manera que se generen o que haya adquisición de competencias clínicas y que sean a distancia. Yo de alguna manera, como yo soy de la vieja escuela, soy un poquito reacia a la formación de una habilidad o de adquisición de una habilidad clínica de un futuro médico y que ésta sea adquirida a distancia, pero es lo que pasó en el en la pandemia.
Parece que ya no escuchamos a María Elena.
Sí, pensé que era yo, pero la perdimos, ¿verdad?
Sí. Permítanme buscarla.
Me sorprende lo que nos estaba contando. A pesar de que colaboro con ella, no habíamos platicado de esto.
De repente me vi hablando sola. ¿En qué me quedé?
Sí, vuelvo a compartir la presentación. Estábamos en esta diapositiva.
Ah, bueno, ok. Entonces, pero bueno, ¿en qué me quedé? No me están pelando. Ya me sentí triste.
No, sí, estabas mencionando la deficiencia que tenían en identificar los patrones, los estudiantes cuando salían a campo. El punto en particular de esta diapositiva no lo identificó.
Cuando se conectan con expertos, o sea, decías, comienza con...
Sí, no, ya me agarré. Sí, lo que les decía, que bueno, el objetivo real de esto es, bueno, generar competencias clínicas a distancia, y que yo me sentí un poquito reacia en esto, pero que todavía seguimos formando y generando competencias clínicas a distancia, porque las instituciones de salud seguimos formando a distancia algunas unidades de aprendizaje. Y yo les comentaba que no sé si esto también esté pasando en otras universidades, ¿no? Derivado de la elevación de la matrícula que tenemos y, bueno, la infraestructura que ya nos quedó corta. Por ello es de que, bueno, esta comunidad como eje y objetivos estratégicos busca fortalecer los sistemas de información, desarrollando y mejorando sistemas de información en salud para garantizar la recopilación y análisis y diseminación oportuna de datos relevantes, es decir, generar un intercambio de metadata en cuanto a este reconocimiento de patrones para de alguna manera empezar a reformular estrategias de atención a distancia, reconocimiento, perdón. Ajá.
Perdón, tenía mi micrófono abierto.
Ah, ok.
Adelante.
Y de alguna manera, bueno, reconocer estos patrones con estas nuevas estrategias, y esto solamente se va a lograr a través de una capacitación continua, ¿no? Utilizando toda esta información, generando un modelo de investigación, análisis de estos resultados para tener una mejor práctica de acuerdo a la evidencia, ¿no? Que participen y se incentive a investigadores para de todas las corrientes, no nada más investigación médica, sino investigación en formación médica, y todos aquellos que recogen datos en cómo estos cambios, estos fenómenos se recogen desde la población. generar alianzas con instituciones académicas, pero también alianzas con instituciones en salud. Y por ende, bueno, ya había comentado el establecer guías y protocolos para de alguna manera mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Todo ello a través de la promoción de la tecnología, que de alguna manera también esto tendrá que tener un impacto en los docentes y por ende en la formación digital docente, ¿no? El docente tiene que formarse para poder dotar al alumno de estrategias clínicas a distancia y para ello el docente debe de estar, pues también, ¿no? En esta misma olla, ¿no? A través de también utilizar aplicaciones asequibles en la salud digital como la eHealth, la telemedicina y la mHealth. La evaluación y monitoreo, de alguna manera implementar sistemas de evaluación y monitoreo para medir el impacto y efectividad de estas intervenciones, divulgar el conocimiento. Entonces, como resultados, bueno, tendremos ahí ciertas publicaciones. Incluir a la comunidad, esto como parte de una estrategia de desarrollo social, y gestionar el conocimiento, ¿no? Crear un sistema integrado de gestión del conocimiento que permita el acceso fácil y oportuno a investigaciones, evidencias y buenas prácticas en salud, la que sigue. Bueno, aquí no me voy a detener mucho de hablar sobre el perfil profesional, acerca de su currículo, nada más hablar un poquito de que el alumno ya tiene que tener en todo lo que es este perfil tecnológico y todo su recurso tecnológico, el uso de estas nuevas aplicaciones, estrategias, aparatos, simuladores para el reconocimiento de patrones. El que sigue, por favor. Y no nada más el alumno, el médico de primer nivel, o sea, los médicos que se tienen que actualizar, tienen que estarse certificando y tienen que generarse competencias o adquiriendo competencias nuevas debido a todo este fenómeno cambiante que día a día caemos en obsolescencia en forma continua por todo lo que el panorama que les vengo comentando, ¿no? Entonces, conocer define a una competencia como el vínculo entre la educación formal y la capacitación en el trabajo. Entonces, entablar comunicaciones con aquellos empleadores, que es el sistema de salud ante estas comunidades, para ver cómo se ha desenvuelto, ¿no? El impacto de la comunidad, pues, va a tener un impacto en el ámbito educativo, en la ciencia y la tecnología, orientados a proveer herramientas tecnológicas que ayuden a los tomadores de decisiones para dar solución a problemas estratégicos. Para ello, bueno, vamos a conseguir o generar, compartir esta gestión de datos médicos, analizando esta información clínica, utilizando la telemedicina, la inteligencia artificial, sistemas de información sanitaria, que hay varias plataformas por ahí recabando ya información, y que nos encontramos varias brechas, ¿verdad, Marta? Y varios topes y varios portazos, pero que seguiremos tocando de alguna manera para que alguna se nos tiene que abrir para tener esta información, ¿no? Involucrando el desarrollo de aplicaciones y software específicos para apoyar el diagnóstico y tratamiento de monitorización en pacientes. Sigue, por favor. Estas competencias de las cuales de alguna manera quiero empezar a trabajar esta adquisición de competencias a distancia. Primero digitales, ¿verdad? En el docente y en el alumno, y luego competencias clínicas a distancia. Tiene que ver con aspectos científico-técnicos, con eficacia, efectividad y eficiencia. Tienen que ser medibles. De alguna manera tienen que utilizar estrategias de medición que ya sean aceptadas y que para que puedan ser difundidas y que sean de alguna manera viables, ¿verdad? La que sigue. Por lo tanto, bueno, yo propongo que en la Agenda 2023-2024 de la Comunidad de Ciencias de la Salud cerrar filas con participantes que han venido colaborando, es decir, he estado participando y platicando con algunos investigadores, formadores de médicos y que también son médicos activos del Instituto Politécnico Nacional, de las tres escuelas formadas de medicina, pero también de recursos de salud a nivel superior y a nivel medio superior, con la UNAM, a través de la doctora Marina y del doctor Magui. Del doctor Sampieri, ahí el doctor Sampieri también está trabajando con nosotros. Con otros, con la UNISA, con la Universidad de la Salud, que ahí tengo también ahí algunos compañeros. Tenemos también estrecha relación con la UAM y bueno, con algunos otros que quieran irse sumando, invitando a otras instituciones interesadas al proyecto, que ya a través de Marta, bueno, hemos platicado con otras universidades en otros estados. Coordinar agenda de trabajo para realización de diferentes estrategias, puesta en marcha, medir los resultados, generando un análisis. Bueno, yo sí soy de la idea que todo tiene que quedar por escrito, entonces soy la idea en publicar, ya sean manuales, libros, intervenir con las nuevas guías de práctica clínica y generando una reestructuración de la comunidad de acuerdo a los resultados en el 2024. Y bueno, pues eso sería todo por su atención. Gracias.
Gracias, María Elena. Marina, ¿quieres hacer algún comentario?
No, yo creo que es momento si los colegas tienen algunas preguntas. Yo doy fe que hay una cartera importante de miembros potenciales para esta red. Hemos con María Elena armado un consorcio de 60 personas para aplicar a este tipo de, bueno, para aplicar apenas a uno de los temas de los que ella habló, porque ahorita habló de muchos más.
Bueno, y también comentar que parte de las de lo que nos indica María Elena va vinculado también con otros proyectos que ya se venían trabajando en el tema de proyecto ECO con un hub. También viene vinculado mucho con RUTE, con un SIC. Y pues es importante hacerles la mención de de la necesidad que tenemos en CUDI de tener un líder en la comunidad de salud, porque los proyectos están corriendo y estamos dejando ir oportunidades por el tema de la coordinación. Se está trabajando ahora en el tema de RUTE Latinoamérica. Tuvimos reunión en la mañana y de hecho nos están pidiendo ya propuestas para poder participar y sumarnos. RUTE es la red de salud de las RENIES en Latinoamérica. Entonces, bueno, sí quiero que quede patente la necesidad de que necesitamos un líder en la comunidad, con un grupo, para poder dar seguimiento a todos estos proyectos que ya se estaban manejando en CUDI desde el 2020, que se sumó María Elena Ceballos, como bien lo mencionaba, también se estuvo trabajando con Mawina Campos de la UNAM, el doctor San Pierre. Entonces, es darle continuidad a los trabajos que ya se venían haciendo. Pues cierro mi micrófono y dejo abierto a comentarios.
Bueno, a mí me parece muy interesante lo que se comentó. Es un panorama muy amplio de lo que es la medicina, de lo que se ha estado haciendo, pero no entendí qué se piensa hacer en concreto en CUDI.
Ok, yo pienso utilizar la plataforma CUDI a través de esta propuesta. Primero, he conocido y me he familiarizado con otros investigadores y profesionistas en diferentes áreas. He conocido ingenieros en la realización de aplicaciones, en la realización de aparatos, en la realización de muchas cosas que los médicos usamos. Pero no sabemos para qué los usamos y si los usamos no sabemos cómo fueron hechos y qué impacto puede tener. Entonces, de alguna manera, puedo utilizar, quiero participar con CUDI como un trampolín para generar estas estrategias de alguna manera de conocimiento global integrado, que pudiera centrarse en una cosa en común, que es generar una competencia o una habilidad clínica de un médico, pero a distancia. Por ponerle un ejemplo, lo que se quería trabajar con mujeres de preeclampsia. Hoy ya una mujer no debe de morir por preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Bueno, es un paso antes de crisis convulsivas derivado de la hipertensión por una mujer embarazada. La mujer embarazada no reconoce al producto, bueno, que es el bebé, nosotros llamamos producto, y empieza a generar este desconocimiento inmunológico y por ende empieza a subirle la presión arterial. Tanto el médico de primer nivel de atención a la salud, es decir, un médico formado, egresado, titulado, que se cree competente, no reconoce, porque no reconoce el patrón, porque no está correctamente capacitado, y ya está allá, en el cerro, en San Quintín de las Cuanas. Está recibiendo pacientes, mujeres, que se le están muriendo y no sabe por qué se le están muriendo. Y como eso le puedo platicar varias historias de terror. Varias historias de terror. Entonces, la propuesta, le voy a ser honesta, el pretexto es Cudi, pero yo quiero llegar a aquella mujer en aquel pueblo remoto para ayudar a aquel médico que está estresado, porque también hay muchos estudios en donde el médico egresado está estresado porque es abrumador lo que tiene que atender y que no fue formado para esa comunidad. Yo le hablo de Pachuca Hidalgo, en donde la mortandad por preeclampsia es altísima. Ya nadie debe de morir por preeclampsia, nadie, porque el reconocimiento es tan sencillo. Pero a lo mejor si nos vamos a otro estado, nos vamos a Durango, a lo mejor el problema tremendo es deshidratación o desnutrición. Y los niños están regordetes, están cachetoncitos y el médico no reconoce el patrón de un niño deshidratado, desnutrido. Entonces, yo quiero de alguna manera utilizar, beneficiarme de todos estos profesionales que hay competentes, estos ingenieros, estos programadores, innovadores y creadores de estrategias tecnológico-digitales en servicio de una comunidad que requiere una atención oportuna en tiempo real y en servicio de ese médico solo que está allá en San Quintín de las Cuanas. Pero obviamente también las universidades nos vamos a ver beneficiados, porque hoy en día tenemos que enseñar ese reconocimiento de patrones a distancia y todavía no hay un sistema ético de reconocimiento. Todavía no hay un patrón en donde el docente diga, yo voy a enseñar estos tres signos, con estos tres signos que tú reconozcas y que de alguna manera yo te puedo enseñar a distancia, tú puedes decir que estás certificado en el reconocimiento de esa patología en específico. Entonces, bueno, no sé si logré darme a entender el contexto general de lo que busco.
Sí, de acuerdo, gracias.
Gracias.
Yo quería preguntar, María Elena, por ahí entiendo que Marta te compartió, aunque todavía estamos en esa discusión, el reglamento, ¿no? Es como la propuesta de nuevo reglamento para las comunidades, y entiendo, porque nos pediste apoyo tanto a Marta como a mí, que estás justamente en el bordado fino de los elementos, ¿verdad? Pero hoy querías compartirnos tu inquietud del por qué o de cuál podría ser este gran reto nacional. Yo lo estoy entendiendo así, que es como, claro, yo vivo de la misma manera la Red Late, la vivo como siempre digo que somos un tanque de pensamiento sobre los grandes retos nacionales de la tecnología educativa, ¿no? Y ahora también de la sociocibernética. Y entiendo que tú estás poniendo sobre la mesa los retos o los 10 retos monumentales y en particular por cuál empezar, donde propones que CUDI y la comunidad de salud comience a caminar. ¿Es así?
Sí, o sea, si esta propuesta es vista con buenos ojos, se tendría que platicar con los diferentes líderes, por ejemplo, de formación médica, ¿cuál es su problemática? Obviamente yo puedo platicar la problemática desde el punto de vista del IPN y desde el punto de vista de la recogida, pero esta propuesta es moldeable a las necesidades generales y obviamente apegándome a la normatividad de CUDI, ¿no?
Rebeca, Si tienes algo por comentar, tienes levantada la mano desde hace rato. Gracias.
Sí, bueno, nada más a mí también me parece sumamente interesante e importante, vaya la actividad que va a poder hacer la comunidad y como bien decía Marta, pues la urgencia quizá también de ya contar con un coordinador. Y bueno, no sé si también pudiéramos aprovechar. Ya lo platicábamos en alguna otra sesión y si lo quisiera compartir, que estamos trabajando en automatizar el planteamiento de los planes de trabajo de las comunidades y creo que un poco en el sentido mismo de la pregunta que hacía Jorge. Podemos aprovechar esta oportunidad precisamente para probar eso que estamos trabajando y adecuar toda esta propuesta a eso que nosotros estamos planteando como la estructura de los planes de trabajo de las comunidades, porque decíamos que, pues, ¿quién mejor que ustedes precisamente para ubicar qué elementos faltan, sobran, se tienen que adecuar, etcétera, esa estructura, como para que ya dejemos una estructura definitiva y creo que esta oportunidad de un plan nuevo, ¿no? De un plan de cero de la comunidad, de cero entre comillas, de una comunidad nos puede ayudar precisamente en ese sentido para ver qué tan correcta es esa estructura que estamos proponiendo y que ahí justamente es en donde se definen todos estos elementos. Precisamente de qué resultados concretos vamos a lograr a tal periodo, etcétera, y que seguramente se podrán definir pues en esta dinámica que comentaba, doctora.
Sí, de hecho, si me permites, Rebeca, le compartía a Marilena justamente el enlace del usuario y la contraseña para que pudiera ingresar y sí lo estábamos trabajando. Marilena, primero en el Drive los textos, entonces creo que sí, lo habíamos visto justo como una oportunidad.
Ah, no, pues genial. Yo creo que nos va a ayudar mucho a todos, tanto a la definición de la parte de la comunidad como a nosotros en la parte ya de dejar una versión pues ya mucho más pulida, porque creo que eso también ya tendríamos que dejarlo ya en una versión ya para que ustedes la puedan trabajar, ¿no?
Bien, gracias. Gracias. Sí, Martita.
Sí, que iba a decir que justo eso, ahí vamos para el segundo punto, pero si les parece, antes de pasar al segundo tema, si pudiéramos pues definir ya la coordinación de la doctora Marilena Ceballos en la comunidad de salud para seguir avanzando. No sé si alguien tenga algún comentario.
No, de mi parte no.
Marta, ¿procede a hacer alguna votación o algo?
En
Ajá.
realidad, pues entiendo que si todos estamos de acuerdo, pudiéramos, ya que quede estipulado en esta sesión, que la doctora Marilena Ceballos nos apoye con la coordinación de la comunidad de salud. Si quieren, pues levantar su manita, tomamos captura de pantalla y queda la evidencia, además de que queda en el acta.
También puede ser
Gracias.
manita virtual.
Gracias. No vemos a Rosalina. Gracias, Oscar. Rosalina, no sé si esté ahí. Voy a
Sí, de
tomar.
acuerdo, de acuerdo.
Gracias.
Sí, de acuerdo. Sí, gracias.
Gracias, Rosalina. Entonces, lo ponemos en el acta de la sesión de hoy y pues bueno, podemos ya decir que
Ah, oye.
mañana.
Yo solo tengo una duda, perdón que te interrumpa, Marta. Entiendo que la comunidad tiene miembros actualmente, ¿verdad?
Pues tenía, ahorita ya no está desintegrada. Lo que
Ah, ya
buscábamos
no hay
hacer.
ni quien tenga que votar del lado precisamente de la comunidad.
De hecho,
Eso es mejor.
lo que tenemos que hacer es tener ya nuestro líder, nuestra propuesta y volver a convocar para el que se quiera sumar, porque ahorita ya no hay miembros activos.
Ah, ya, esa era una única duda precisamente respecto a esta votación, ¿no? Que bueno, pues sí, nosotros podemos estar de acuerdo, pero que si había miembros, pues que también era importante que ellos pudieran hacerlo, ¿no? Pero vaya, si ya eso no aplica, pues ya adelante.
Lo que le habíamos pedido a la doctora María Elena, precisamente porque la comunidad no tenía membresía activa, es que para el día de esta presentación ella ya tuviera candidatos potenciales con los que hubiera conversado y ella ya trae un directorio base con los cuales ya puede presentarse como coordinadora. Lo que procedería es que ella convoque una reunión donde vamos a estar también, pues, por lo menos Marta, Óscar y una servidora presentándola y ella ya, pues, la dejaremos trabajando con los invitados que ella va a convocar.
Además de integrar la información, como lo mencionaba Rebeca, que es un requisito para tener la comunidad y poder trabajar en el portal, en la sala de videoconferencia, infografías, todo lo que requiere para soporte por parte de CUDI a la comunidad.
Yo sí apuntaría que habría que agregar a la agenda que principal o los temas centrales que nos ha presentado, lo que señaló Marta de la agenda que ya se venía trabajando con Rute, ¿no es cierto? Y por supuesto, creo que María Elena nos lo expresó hace un momento así, lo que ya los que van a integrar la comunidad propongan hacer.
Creo que también aprovechar este momento para aquel documento que platicábamos también con Oscar, que de repente ha faltado de como la parte oficial de ya esta persona es la coordinadora, que estábamos un poco en la conversación de quién es la persona adecuada que debe firmar esa carta, si son dos cartas, si es de parte de la institución, si es de parte de CUDI, de las dos entidades, etcétera, como para que ya justamente esta vez no quede así, pues no tengo el documento oficial que dice que ya yo soy la coordinadora de esta comunidad, ¿no?
Sí, los nombramientos tendríamos que solicitárselos a Héctor Benítez, ¿no?
No, es la carta de la institución a la que pertenece María Elena del IPN, en donde se le reconoce que no, va a apoyar con la coordinación de la comunidad de salud. Esto es tanto para dar valor a la participación que tiene María Elena dentro de CUDI, también como garantizar pues los tiempos, ¿no? Que se le pudiera dedicar a la coordinación.
Aunque con lo que dice Marina, yo creo que sí tendría que haber una carta también de regreso de CUDI que
Por
reconozca,
supuesto.
digamos, ¿no? Porque una cosa es la institución y otra es que también CUDI diga, pues sí, ya en mis registros ya
Sí. De
estamos de
hecho,
acuerdo, ¿no? ¿Qué sé yo?
sí. De hecho, deberíamos de hacer, además de la carta, un evento en donde presentemos con la comunidad, o sea, con la comunidad ya integrada, ¿no? De quién es nuestra nueva coordinadora, los proyectos, todo esto. Por supuesto. Que ese ya sería el segundo paso una vez que tengamos la comunidad integrada como tal, ¿no?
Sí, pero
Anunciarlo.
yo me refería más que al evento, perdóname Marta, como al documento en el
Claro.
que CUDI dijera pues que está de acuerdo, que ya también para CUDI es oficial eso, ¿no?
Sí, existe ya una carta para ello.
Ah, ok, perfecto.
Eso, bueno, perdón que interrumpa, eso sí me ayudaría mucho lo que dice la doctora Rebeca, porque vaya, si yo se lo solicito aquí a mi director, decirle, bueno, es que usted podría hacerme una carta de reconocimiento que yo soy la nueva coordinadora de salud, olvídate, ¿no? O sea, yo creo que no sé si partiría de una invitación de CUDI.
Con gusto.
Y a partir de ahí yo solicitar en respuesta a esa invitación la carta de mi director.
Claro, por supuesto,
Por
entonces sería,
supuesto.
sería una invitación por parte de CUDI a ser parte de la coordinación. Con gusto, cuenta con ello.
Yo tengo mis dudas de lo que se está diciendo, en razón de lo siguiente. En CUDI tenemos una designación por parte de nuestros rectores, de nuestro representante institucional. Pero en las comunidades, las comunidades tienen cierta autonomía, en el sentido de que es una representación académica, honoraria y sin honorarios, y en ese sentido yo lo entiendo más casi como un colegio, como una actividad colegiada. No sé si me estoy explicando. Digo, ahora mismo votamos aprobando esta designación. En ese espíritu, yo lo veo más como un nombramiento, ¿no? Es decir, CUDI le otorga el nombramiento de coordinadora de la comunidad. Porque si tuviera que pedir el permiso, ¿no? O sea, hacerle, no es una invitación, ¿no?
Ah, okay.
Ya fue una postulación que se votó, en mi opinión.
Ajá. Pudiéramos compartir a María Elena la propuesta y que ella nos ayude a redactar el texto en la medida, porque para nosotros sí es importante tener esta carta de la institución para poder validar que se va a poder dedicar el tiempo. Y es parte de los requisitos que hemos venido trabajando desde hace más de un año.
Entiendo. No sé sí, si...
Yo,
si
el, yo creo...
Sobre todo por el tiempo que se tiene que dedicar, que haya alguien que avale esa parte, ¿no? Es una responsabilidad que, aunque no es como tan directa de la institución, pero sí la institución debería estar de acuerdo en que su académico va a dedicar ese tiempo, ¿no?
Yo creo que sí sería conveniente, como se está comentando, partir de una invitación después de todas estas reuniones que hemos tenido y todo esto, partir de una invitación de CUDI a la escuela o a la institución, como se juzgue conveniente, de invitar a que el académico se haga cargo de las actividades de un giro correspondiente, en este caso de salud. Y después, en respuesta, por la escuela o la institución, quien corresponda, debe de hacer la manifestación de que está de acuerdo, y implícita o explícitamente esto quiere decir que se le va a dar las facilidades y el apoyo necesario hasta donde sea factible, ¿no? Y yo creo que ya como tercer punto, CUDI elaboraría un nombramiento del responsable de la comunidad. A mí me parece que sería más o menos un procedimiento de ese tipo. Lo que dices, Marina, yo nunca he contado, creo, con alguna carta de aceptación o de aprobación, o de representante menos de cuando era yo haciendo actividades para CUDI, ¿no? Y no por falta de apoyo o falta de interés de mis superiores. En general yo he tenido el apoyo de ellos y por eso es que he estado haciendo algunas cosas en CUDI. Actualmente estamos en el regreso de la pandemia y de ciertos problemas que hubo por acá. Se cambió el director y estamos retomando las actividades para ver si es factible regenerar o no reconstruir la comunidad aeroespacial. De hecho, ahorita está desaparecida, está en receso, no hay actividades como tal. Yo estoy aquí de metiche nada más para ir participando y yo espero poder reactivar la comunidad espacial para el año que entra, ¿no?
Perdón que vuelva a apuntar lo siguiente. En razón de unas lecciones aprendidas en el caso ahora, les quiero compartir en el caso de Anuyestic, ¿no? En el caso de Anuyestic, recientemente teníamos que cambiar al secretario del grupo de tecnología educativa y la persona que había el grupo pensado tomar a la estafeta, él, así como ahorita María Elena, nos pidió que le pidiéramos, que le mandáramos la invitación a ver qué decía su rectora. Ajá. Y la rectora dijo no. Ajá. En años pasados no hicimos esto y nos fue mejor. ¿Qué fue lo que hicimos en años pasados? En años pasados, en el caso del poli, porque el compañero al que me refiero es de una escuela privada, ¿no? Que no voy a mencionar cuál, pero en el caso del poli, en años pasados, lo que se hizo, entendiendo que los grupos son parecidos a las comunidades judías, es decir, son entre comillas académicos y también, es decir, también hay una representación directa, pero para los grupos de trabajo ya es otra cosa, ya es un trabajo más colegiado. En ese espíritu, Anuyes lo que hizo fue enviar una carta al director general del Poli diciendo que le informaban quiénes habían resultado elegidos como participantes, representantes de comités o de comisiones del grupo, de los grupos, no solo del de tecnología educativa, del de seguridad, etcétera, ¿no? Esperando que no tuviera ningún inconveniente, casi solamente le informaron. Y yo con esa carta me moví todo el tiempo, me he movido todo el tiempo en mis permisos en Politécnico. Porque de antemano se entiende que uno, el Politécnico es miembro Anuyes. En este caso es miembro CUDI, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, como ya es miembro, bueno, claro, aquí tendríamos el detalle de las cuotas, pero bueno, como ya es miembro y él tiene su representante nombrado, todas las demás actividades se están entendiendo como parte del compromiso de formar parte del consorcio. No sé si me explico. Es decir, ser miembro CUDI o ser miembro ANUYES implica aportar a la agenda de trabajo, no solo con un representante, sino con todos los comités y mesas de trabajo, ¿no? Los comités y mesas de trabajo se organizan de manera colegiada, pero sí hay que informar cómo estamos integrados. Yo optaría más por esta posibilidad en todo caso, un comunicado.
Sí, Rebeca.
Pero entonces justo tendría que ir en ese canal, ¿no? En ese canal de base, digamos, del por qué es que CUDI se da esa licencia, ¿no? De invitar de esa manera a un académico de la institución, ¿no? Justamente en esta parte de los compromisos que hay entre las instituciones con CUDI, ¿no? Como para decir, pues, ¿por qué estamos invitando así o estamos planteando que tal académico colabore de esta manera? Y bueno, suena bien porque vaya, pues yo realmente, claro que entiendo que pasen esas cosas de pues no estoy de acuerdo y entonces no participas, ¿no? Lo cual pues justo es lo que no queremos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor redactarlo de esa manera en términos, pues sí, de la colaboración entre el político.
Oigan, y bueno, ¿qué les parece si lo platico en petit comité con mi director y a ver qué el que propone?
También, si hay esa posibilidad, creo que es mucho mejor. Vaya, esto cabría en el contexto de que la institución esté en un canal de no quiero que participes, ¿no? Creo que ese es el punto clave, pero si a lo mejor no es así, creo que podría ir en una invitación muy bonita de pues queremos que participes y yo te respondo que sí y se acabó, ¿no? Realmente creo que este planteamiento sería pues sí, en la sintonía de pues la institución está en un nivel de no quiero que mis académicos se distraigan en más cosas, qué sé yo, que vaya, que me queda claro que sí pasa, ¿no? Perdón, entonces, pues creo que vale la pena saberlo. Perdón.
Antes de darle la voz a Jorge sobre lo que se está apuntando, creo que no hay que olvidar, María Elena, que esto es institucional. Luego, entonces, no le tienen que pedir permiso al director de UPIXA o a la directora o director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Esta invitación más bien, o sea, todo se dirige al director general del Politécnico. Y se le puede, por eso a mí me servía el comunicado que se emite a mi director general, porque en el momento en que mi director ve que el comunicado va al director general, en ese momento no me obstaculiza absolutamente nada.
Perdón,
ahora sí, Jorge.
Bueno, en mi caso, que es de alguna manera similar al de ustedes o más al de la doctora, entiendo, que de Marina. Yo en general he estado, el instituto ha estado de acuerdo, él es miembro de CUDI, pero es una institución muy grande. Y si la intención aquí en CUDI es tener, digamos, una documentación razonablemente válida para que funcione, para que tengas los respaldos, tal vez sería pedirlo al director general con copia al director de la escuela y desde luego yo estoy dando por hecho, como dice María Elena, hablarlo con su director. ¿Qué es lo que sucede? Le mandaron el documento al director general, no sé si tenga respuesta, que eso sería lo importante. No, pues no hay respuesta, entonces da lo mismo. Sí, es una pantalla, pero no hay respuesta. Dependemos todos del poli, pero estamos asignados a diferentes unidades académicas o administrativas. Entonces yo creo que de principio debería ser esa unidad la que debe autorizar y es la que finalmente da las facilidades. Porque pues sí, el poli nos paga y hagan lo que quieran y finalmente si haces o no haces o no vienes, no es problema del director general, es problema del director de la escuela, ¿no? El poli tiene designado un representante que yo no sé si tú conozcas, por ejemplo. Yo no, al menos yo no lo conozco. Marta nos avisó hace algún tiempo que le preguntamos y eso insistí porque, bueno, cuando empezamos en la participación con CUDI, sí, había un representante, era el de Sergio Viñals, y después fue, no recuerdo quién, y después ya, al menos a mí se me perdió el hilo de quién era el representante, pregunté y es una persona que no he podido localizar, por ejemplo, en el poli. Pero yo entiendo que eso es debido al tamaño que tiene el instituto, ¿no? No lo sé, pues. A mí me parecería un procedimiento adecuado el que se comentó y no dejarlo abierto con una carta como lo hicieron contigo, ¿no? Que bueno, funciona, pues sí, en algunos casos sí funciona, pero yo pienso que no en todos podría funcionar. Perdón.
Quizás María Elena pues tenga la respuesta, ¿no? Como ella lo dice, lo ve en directo con su director y pues ya nos definirá en qué sentido hacemos la carta o podemos hacer la propuesta de carta y que pues María Elena nos ayude ahí con los textos en la medida que ella lo requiera. Y entonces, si les parece, damos por aprobada la comunidad como ya se hizo y vamos trabajando en la recopilación de lo que se necesita, que en realidad ya está el plan de trabajo, ya está la definición, ya está el tema de marco legal. Entiendo lo que nos falta es la carta, porque ya hasta tenemos los participantes unos primeros participantes a la comunidad, ¿correcto? Entonces, si les parece, así nos vamos manejando. Y bueno, pues ya nos pasamos de la hora, tenemos temas pendientes. ya no está Oscar, era un poco el tema del convenio que se venía manejando. El segundo punto que veníamos manejando en la agenda, pues es justamente la retroalimentación que me queda claro, perdón, el tercero, la retroalimentación que me queda clara, la vamos a tener con la integración de la información de la comunidad de salud. Y pues sería, dejamos pendiente para el siguiente, la siguiente sesión, el convenio que ya se le proporcionó a Oscar, ya se aceptaron los cambios que Alfredo Cristóbal nos indicó, nada más falta que Alfredo ingrese y los valide porque él fue quien los indica, pues que nos valide que ya ok, y pues me parece que estaríamos terminando con los puntos de la agenda y solamente comentarles que mañana es la reunión de consejo directivo de CUDI y que justo Marina nos estará acompañando presentando los avances que se ha trabajado en el comité de aplicaciones. Se incluye información de la comunidad Remeri, de la comunidad de estudios socioambientales que nos compartieron el día de hoy Rosalina y Oscar, y pues ahí le pedimos el apoyo a Alfredo, que se lo estamos diciendo en este momento. Si nos puede compartir un párrafo nada más de los avances que se han tenido en la comunidad de supercómputo. Yo sé que son muchísimos, pero pues el espacio que se tiene para presentar es muy poco y el espacio para presentar por comunidad pues todavía es menos. Entonces, sí. Si nos ayuda con un pequeño párrafo y para incluir. Y con esto, pues creo que estaríamos agotando los temas de la agenda. Y dejo pues ahí el micrófono para comentarios adicionales, si les parece.
Yo ya tengo que retirarme, perdón.
Sí, pues entiendo bien, ya terminamos también, ¿no?
Sí, justo. Okay. Nada más quería saber si había algún comentario adicional.
No, muchas gracias, Marta. Y gracias a María Elena por la presentación. Y bueno, pues nos vemos a la próxima.
Entonces, si les parece bien, María Elena, le damos seguimiento. Si quieres, tú dime qué día, qué hora nos podemos reunir para entender en qué sentido debe de ir esta invitación, parte de CUDI, para terminar de integrarlo. También nos podemos reunir para todo esto que está en el Drive, que tú ya incluiste, es parte de los puntos que vamos a copiar y pegar en este formulario. Si ahorita con tanto correo que hemos manejado no lo identificas, me lo dices, te lo comparto con mucho gusto. Si quieres que nos reunamos para un poco orientar o ayudar en que yo pueda apoyarte, pues cuenta con ello. Y pues bueno, con la doctora Marina también decirle que le mande ya las inclusiones que tenemos de la comunidad Remeri de socioambientales y pues lo que se requiera para la presentación de mañana también quedó a sus órdenes. Creo que María Elena estaba diciendo algo, pero el micrófono está cerrado.
No, al contrario, que muchas gracias, muchísimas gracias por los aportes. De alguna manera iré modelando esta propuesta para la coordinación de ciencias de la salud. Y pues yo también pido el apoyo de todos los coordinadores en todas sus diferentes comunidades para de alguna manera irme fortaleciendo e irme integrando a la familia CUDI.
Gracias.
Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias. Gracias por la votación.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, y comentar que todo esto nos sirve de retroalimentación para ir integrando nuestros procesos, ¿no? Y definir lo que vamos requiriendo y cómo se va dando en la realidad.
Gracias. Bueno, pues yo los dejo, discúlpenme. Que tengan bonita tarde.
Yo igual, salgo.
Gracias, igualmente. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Hasta luego, cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias, María.
Hasta luego, gracias. Nos vemos.